Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Son las 3 y 4 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. ¿Qué tal andas de memoria? ¿Te sueles acordar de lo que hacías un día normal, un día cualquiera de hace años? Quizás se te dé bien o quizá te cueste un poco más. Lo que estoy segura es que este fin de semana has recordado perfectamente qué estabas haciendo hace 20 años, el 11 de septiembre de 2001, el día del mayor atentado terrorista de la historia moderna. La música que acompaña esta historia es de la banda de las Tres Caídas de Triana. Sus 24 componentes fueron testigos directos de ese 11 de septiembre de 2001. Julio Vera es el director de la banda y ha recordado en COPE cómo vivieron el momento en el que cayeron las dos torres gemelas, en el que entonces era el único día de su gira y en el que tenían planeado visitar el World Trade Center.
Cuando sábado bajó, claro, ya no era un avión, ya no era una avioneta. Nosotros habíamos pensado primero que era una avioneta. Ya cuando bajó sábado dijo, dos. Y sí. Ya ahí cambia la cosa, ya cambió la película por completo. Sí. Y ya te digo que con solo mirarle la cara a sábado dije, esto no es ninguna broma.
Su compañero lo vio en directo a través de las ventanas de la habitación del hotel y avisó a todos sus compañeros en un momento de incertidumbre y de miedo, cuando este estaba reinando en toda la ciudad, un miedo y una incertidumbre que duró varios días.
Los días después, pues mira, calles desiertas, cantidad de veces que saltaron las alarmas y tener que abandonar nuestros apartamentos, bajar al hall y esperar a ver qué es lo que pasaba, y la verdad que un poquito de incertidumbre y de desconocimiento en que no se sabía qué es lo que había pasado y si aquello se iba a volver a repetir.
Lo que ha pasado y lo que hoy sabemos todos es que cuatro aviones habían causado el pánico en todo el país y habían acabado con la vida de ni más ni menos que 2.996 personas. Habían dejado también más de 25.000 heridos. El mundo cambió de forma drástica ese 11 de septiembre de 2001. Los atentados en Nueva York, en Washington y en Pensilvania supusieron el inicio de una nueva era de la que hoy, 20 años después, todavía notamos sus consecuencias. Mucha atención, porque todavía queda mucha madrugada en la noche de COPE hasta que den las 4 o las 3 en Canarias y lleguen los ponedores. Antes de esa hora, tenemos para ti un nuevo espacio en la noche de COPE. La actualidad informativa conecta con todos los puntos cardinales del planeta y en el efecto mariposa, que así se llama nuestro nuevo espacio, vamos a repasar qué está siendo noticia en otros puntos del planeta. Acabamos de escuchar esta historia relacionada con el 11S, y el 11 se ha marcado la agenda en los Estados Unidos este fin de semana. Hoy conectamos con Afganistán, con Estados Unidos, con Francia y lo vamos a hacer con Manuel Ángel Gómez, responsable de la información internacional en la cadena COPE. Sabremos cómo está Afganistán semanas después de la salida de las tropas americanas. Nos iremos hasta Estados Unidos de la mano de Juan Fierro para saber cómo ha sido el homenaje a las víctimas del 11S y de allí vamos a conocer la última hora de Francia y la repercusión que ha tenido una póstuma obra del artista Cristo que ya se está realizando sobre el Arco del Triunfo. Como te digo, esta noche primera entrega del Efecto Mariposa y un poquito antes, para dibujarnos una sonrisa, nos visita el grupo Risa. Solo tres datos te voy a dar. Año 2018, protagonistas Godín y una clínica dental. Seguro que ya sabes de qué viene a hablarnos David, Fernando y Oscar, con una de las suyas. Y contigo, seguimos viajando. Carlos Márquez, buenas noches.
Buenas noches, Beatriz Pérez Otín. Pues sí, vamos a seguir viajando porque esta noche estamos preguntando a nuestros queridos búhos cuál ha sido el viaje de su vida. 661-201-512 es el teléfono de WhatsApp de La Noche de COPE, donde pueden enviarnos sus notas de audio y sus mensajes, o si lo prefieren, en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, somos @lanochedecope, y ahí pueden mandarnos sus mensajes y sus y dejar los comentarios en las publicaciones que hemos hecho. A ver, Beatriz. A mí me da la sensación de que nos estamos poniendo un poco intensitos con el viaje de nuestra vida y por eso, pues bueno, quiero poner el audio de Mari, que nos cuenta una anécdota que hizo que un viaje a la Comunidad Valenciana fuera el viaje de su vida.
Fue a Benidorm. Me dieron una habitación tan enrevesada, tuve que hacer flechitas en la pared para poder hacerme con la habitación, porque tan enrevesada, que en los 8 días que estuve no me hice con el camino a la habitación.
Claro,
haber hecho como Pulgarcito, dejar miguitas de pan, garbancitos, no sé.
Claro, Mari también en ese viaje se encontró así a sí misma, ¿no? Aunque fueran.
Se perdió y luego se volvió a encontrar,
se
¿no?
Se perdió en su hotel y se volvió a encontrar. No hizo falta hacer el camino de Santiago como nuestro querido Andrés de María Almadena, pero oye, Mari también tuvo un viaje muy curioso y fue el viaje de su vida el que hizo a Benidorm. Raúl de Argentina dice: el viaje de mi vida fueron todos los que me han llevado fuera de mi país. Dice, pero tal vez el más exótico fue llegar hasta Halifax, en Nueva Escocia, en Canadá, una ciudad portuaria y donde están sepultados todos los cuerpos que llegaron ahí en el hundimiento del Titanic. Oye, desde luego que también la historia es un buen motivo para considerar que un viaje ha sido el viaje de tu vida, ¿no? Y bueno, pues también vamos a ir desengrasando un poco porque Paula de Gijón ha viajado varias veces con su madre a Londres y bueno, pues les ha pasado de todo en esa ciudad. Así que pues bueno, los viajes que han hecho ahí son los viajes de su vida. Pero hubo una vez que casi no vuelven juntas.
Nos divertimos muchísimo. Casi se ahoga por culpa de una ensalada de coliflor sin cocer ni nada del cocinero este, el Gordon Ramsay. Pero nos divertimos bastante en Londres.
Han hecho varios viajes, pues oye, también el pasártelo bien con la gente con la que vas, pues es un motivo para que un viaje sea el viaje de tu vida. Fran, desde Ciudad Real, dice: el mejor viaje que he hecho ha sido junto con 4 amigos, viajar a Italia a ver a nuestro amigo que estudia allí. Fue un viaje muy, pero que muy bonito. Esos viajes también molan mucho, ¿verdad? Cuando vas con los amigos a ver a otro que está o de Erasmus o trabajando fuera, es desde luego que algo muy, muy chulo. Y vamos a terminar escuchando a Santiago de Toledo, que hizo un viaje con uno de sus mejores amigos al sur de Francia y les pasó una cosa que hizo que se fuera el viaje de su vida.
Fuimos en moto, 900 kilómetros para subir y 900 kilómetros para bajar. A la bajada, 900 kilómetros lloviendo. Uf. Tan feliz, súper tranquilo y súper contento. Un viaje que nunca olvidaré.
Fíjate, qué curioso, donde vemos nosotros 900 kilómetros que vas a acabar completamente empapado, pues en este caso Santiago de Toledo ha sido uno de los viajes de su vida. Uh-huh. Si quieres contarnos el tuyo, lo puedes hacer. Por favor, cuéntanos cuál ha sido el viaje de tu vida. Nos lo puedes contar en el 661-201-512, el teléfono de WhatsApp de La Noche de COPE. O si prefieres utilizar las redes sociales, pues oye, mándanos un mensajito, déjanos un comentario en las publicaciones que hemos hecho, o lo que quieras, por supuesto. En Facebook y en Twitter nos puedes encontrar si tecleas @lanochedecope.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Actor, amante del gimnasio, amante de las redes sociales, médico. Nuestro siguiente invitado lo tiene casi todo. Desde hace 22 años no conoce la palabra descanso. Intérprete en cine, series, teatro. Su último proyecto le lleva hasta la capital, Madrid. Sin embargo, su faceta de artista no es nada en comparación con la vida que nos muestran sus redes sociales. Como con su cuenta en Instagram y en Twitter, la pandemia le permitió innovar y con ella conocimos su lado más familiar. Su lado más familiar y tierno.
Me aburro mucho. Ay, ¿cuándo se va a acabar esto? Por favor.
Con todos los seguidores que tiene en Instagram, seguro que alguno de nuestros oyentes de algún búho ha reconocido, a pesar de la voz que se ha puesto Octavi Pujades, hablando con su padre. aparte de ser hijo, es un orgulloso padre de dos adolescentes. Octavio Pujades, no sé si lo sabes, pero abandonó su profesión de médico por su pasión, por actuar, ¿sí? Le conocimos en Al salir de clase, le hemos visto en series como La que se avecina o Amares para siempre, y ahora, hasta dentro de unas semanas, lo vamos a poder ver en Madrid en la obra de teatro, en el Teatro Amaya, Oh Mami.
Oh Mami, Oh Mami, Mami.
Pujades interpreta a Jordan, un masajista cuyas manos quitan algo más que las contracturas. Bueno, es una representación que rompe todos los tabús sexuales, sobre todo los femeninos, y una comedia en la que la liberación de la sexualidad femenina es la gran protagonista. Octavi, buenas noches, bienvenido a La Noche de Cope, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, pues muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí y de estar haciendo Mami en Madrid, por fin.
¿Qué es Oh Mami? ¿Qué vamos a ver en Oh Mami? Cuéntanos.
Oh Mami es una comedia. Es una comedia en la que tres mujeres un poco desencantadas con el ritmo y el rumbo que llevan sus vidas deciden montar un negocio, una pastelería de cupcakes. No les funciona, no va nadie. Y pues por mediación de una de ellas, que se ha hecho un masaje un poco especial, montan un negocio clandestino en el altillo de la pastelería. Y ahí pues es cuando empieza a funcionar el negocio y a dejar de funcionar otras cosas y se empiezan a meter en un lío tras otro. Esto es Oh Mami.
Y ahí tú eres el masajista.
Yo soy el masajista, sí.
Y un poco el que genera todas esas confusiones y esos líos, ¿no? Esa comedia de enredos.
Sí, es un poco, es comedia de enredos. Es muy, muy vodevil. Sobre todo el tercer acto es una comedia que empieza, pues bueno, de una forma más pausada, aunque tiene mucho ritmo, pero después va creciendo, va creciendo, va creciendo y se convierte en un disparate de entradas, salidas, equívocos, gimnasia prácticamente en escena. O sea que yo creo que es muy divertido. Es una horita y 20 minutos en las que pasa de todo y la gente se lo pasa muy bien.
Octavi, ¿qué es lo que más te gustó cuando leíste por primera vez el papel de Jordan? Cuando te llaman y dicen, oye, mira, necesitamos un masajista como tú.
Pues varias cosas, sobre todo la coherencia de la historia, que aunque sea algo extravagante y sorprendente, es una historia que está muy bien escrita y muy bien llevada. También me llamó mucho la atención, esto lo escribió y lo dirige Uriol Vila, y lo codirige con Raquel Salvador. Yo con Uriol había trabajado como actor hace ya creo que es cerca de 15 o 16 años, en Mesa para Cinco, éramos hermanos. Uh-huh. Y sé que es un actor muy bueno, pero además es un dramaturgo y un muy buen director. O sea, me apetecía muchísimo trabajar con él. Esto fue en el 2019, que fue cuando hicimos Oh Mami en el Teatro Borrás de Barcelona. Y después, pues esto, hemos tenido la oportunidad de reemprenderlo aquí y es genial. Pero ya te digo, el texto es la madre del cordero. Cuando el texto es bueno, uno le dice que sí a todo. Sea un peliculón, una serie en la que cobres mucha pasta o un corto en el que se hace por amor al arte.
Ya nos decías que la obra, bueno, pues lleva en marcha desde noviembre de 2019, que arrancó en Barcelona, por medio ha llegado una pandemia. ¿Cómo has compaginado, bueno, mucha de tu vida familiar y profesional la has compartido en tus redes sociales, sí, pero para quien no te siga, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo has conseguido hacer esos malabares? A mí me fascina verte una mañana al lado de tu padre y verte por la tarde que estás llegando a la ciudad, a lo mejor a un ensayo, un rodaje, que a veces te has llevado a tus hijos. ¿Cómo lo consigues?
Pues yo creo que como todo el mundo, o sea, no soy el único, lo que pasa es que igual a mí, claro, se me ven las redes porque lo pongo. Pero yo creo que esto es algo que hacen muchísimos padres y muchísimas, muchísimas madres de este país, que es intentar llegar a todo, aunque a veces no se pueda, ¿no? La vida es compleja y sobre todo, bueno, en mi caso yo soy hijo único, mi madre falleció hace 20 años, mi padre es mayor, es dependiente, tengo dos hijos, estoy divorciado y trabajo. Y por motivos de trabajo, prácticamente siempre que trabajo tengo que desplazarme de ciudad y no a la ciudad de al lado, sino de Barcelona a Madrid. Con lo cual hay que hacer un poquito encaje de bolillos, se aprende a golpes también, cuando no llegas o cuando la pifias es cuando ves, vale, esto lo tendría que haber hecho de otra manera. Y sobre todo con energía y con pasión, porque al final, por mucho trabajo que dé, la familia es la familia, para mí es lo principal. Cuando estoy con ellos, todo lo que hago es por amor, entonces cuando hay amor y hay cariño se hacen muchísimas cosas. Y después una cosa que es clave para mí, que es que te guste lo que haces. Es el poder desplazar. Yo ahora mismo estoy en Madrid, estamos trabajando, hemos estado un mes de ensayos, pero esto para mí es, sí que es verdad que es un trabajo y está sujeto a unos horarios y a unas normas, pero para mí es un goce. Entonces, disfrutar de lo que haces, de tu trabajo, esto te da energía para aguantar carros y carretas.
Lo que dicen, ¿no? Sí. Es no trabajar. Cuando uno hace lo que le gusta, es no trabajar.
No trabajar, no trabajar. Tampoco me atrevería a decir eso. Pero, porque en mi casa estaría muy bien rascándome la tripa si cobrara. Pero ya que hay que trabajar, es...
Que te guste.
Exactamente.
¿Y tú eres consciente que te ha robado tu padre protagonismo en las redes sociales, en tu cuenta de Instagram? Que tiene incluso,
¿sí?
Yo creo que tiene su club de fans y todo.
Sí, 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 sí. La gente le quiere mucho. Hombre, mi padre se hace querer. Pero esto, ¿sabes? Como en las películas estas de James Bond, que sale el malo como así acariciando a un gato sentado en una silla, ¿sí?, giratoria. La gente, claro, se ha enamorado de mi padre. No, la gente se ha enamorado de lo que yo cuento de mi padre.
Claro.
Que aquí hay mucha cosa que es, mucha cosa que no es. O sea, realmente... Es lo bonito también de crear, ¿no? Que creas... transmitimos nuestra vida real, pero hay mucho de ficción en lo que cuento y muchas cosas que me invento, que exagero, y que esto para mí es súper enriquecedor y me hace mucha gracia, porque luego ves, claro, la reacción de la gente y dices, ¡ay, tu padre cómo es! Y yo, ¿no? ¿Cómo es mi padre? Lo sé yo y lo sufro yo. Que es un encanto, ¿eh? Pero tiene sus cosas y, claro, las cosas que no son tan buenas, pues no las muestro.
Claro, bueno, es como uno elige el mostrarse en las redes sociales. Uh-huh. La verdad es que es muy divertido seguirte.
Muchas gracias.
Y yo te agradezco también que muestres el lado más divertido de las cosas, porque bastantes malas noticias recibimos. Sí. Y que muestres la importancia de los cuidados. Uh-huh. De los cuidados y la responsabilidad con nuestras personas mayores. Eso me parece maravilloso, porque habrá quien se sorprenda, pero estás dando... Lo haces por amor, pero estás dando un gran ejemplo.
Sí, sí, sí. Igual sí, evidentemente. Yo creo que las personas que han estado ahí para nosotros, para cuidarnos, para ayudarnos a crecer, a desarrollarnos y a formarnos, es una cuestión de karma, ¿no? De ley, devolverles lo que nos han dado. Por desgracia, el ritmo de vida que llevamos quizá no acompaña mucho a hacer estas cosas, pero en mi caso, no lo sé, no había alternativa posible. Mi padre es muy mayor, no tengo hermanos, no hay familiares cerca que se puedan hacer cargo, y pues... Es una cuestión de responsabilidad, creo yo. Al final, cuando te han educado en la responsabilidad, pues aceptas lo que viene y lo intentas aceptar, pues como intento hacerlo yo, con amor y con humor.
Te hemos seguido, como decíamos, en tiempos de pandemia, donde no has dejado de trabajar, has ido, uh-huh, teniendo tus proyectos. ¿Cómo es trabajar para un actor en estos tiempos tan raros, de distancia, de PCRs en cada ensayo, en cada viaje, yeah, de mascarillas? ¿Cómo lo has llevado?
Pues mira, trabajar en esta profesión es casi un lujo y hay que dar las gracias siempre que lo hacemos. Esta es una profesión muy, muy inestable y evidentemente el confinamiento produjo un parón casi generalizado por más tiempo o por menos, dependiendo del medio, pero ahí lo sufrimos todos. Pero sí que es cierto que hay épocas en las que parece que, oh, que nadie trabaja o que todo va mal y tú estás trabajando y después es al revés, ¿no? Uh-huh. Estamos un poco curados de espantos los actores y creo que toda la gente que trabajamos en el sector cultura y el sector arte sabemos que no estamos aquí para tener un trabajo fijo y un trabajo constante y mucho menos para hacernos ricos. Esto es un trabajo que se hace por vocación, porque tienes esa pulsión por contar cosas, por participar de un acontecimiento cultural, y con esto pues cada vez que trabajas te das un poquito por pagado, ¿no?
Has hablado de vocación. Y otra profesión que es también muy vocacional es la de médico.
Sí.
¿Te ves siendo médico en unos años otra vez? ¿Tendrías que reciclarte?
Me veo muy
eso
mayor
ya. ¿Eso ya lo tienes más que aparcado?
Lo tengo aparcado. A ver, yo no llegué a ejercer nunca, terminé la carrera y entonces me salió... Mientras preparaba el MIR, que es el gran examen de oposición para acceder a la especialidad, fue cuando me salió el casting para la primera serie. Me cogieron, aplacé un año la incorporación a la especialidad, porque por aquel entonces todavía se hacía la objeción de conciencia, la mili, vaya, uh-huh, y hice la prestación social sustitutoria. Y después, cuando se terminó esta excusa para postergar la incorporación a la especialidad, ya me tocó elegir y dije, venga, va, vamos a intentarlo. Seguramente es porque tampoco era mi vocación, ¿eh? Porque sí que es cierto que creo que es uno de los grandes lacras de la educación en este país es que hay muy poquita o casi nula formación preuniversitaria en cuanto a dirigirte, ¿sabes? Ya, yo me metí en medicina porque en mi familia no hay actores, pero tampoco hay médicos. En algún momento, a mí me interesaba mucho el cuerpo humano, me interesaba la biología, me interesaba saber. En algún momento, con un par de añitos, dije, quiero ser médico. A mi familia les hizo gracia y eso fue, por inercia, irlo manteniendo. Pero yo no sabía muy bien dónde me metía y, como yo creo que la gran mayoría de mis compañeros, los que no, eran los que eran hijos de médicos, que también había muchos, estos ya sabían a qué iban, pero no sabía muy bien a lo que iba, con lo cual, pues...
¿Y en qué momento te enamoraste de tu profesión, de la que tienes ahora, de la que te da de comer?
Pues mira, la primera serie que hice fue una serie en el año 99 que se llamaba Happy House, en Cataluña, y disfruté mucho, pero estaba muy verde, estaba muy verde. Al principio tuvimos, por suerte, un mes y medio de ensayos y lo pasé fatal, lo pasé fatal. Pero luego ya cuando empezamos a rodar ya lo empecé a disfrutar mucho. Después tuve una época de parón, como un año y pico en el que... No, un año y pico, no tanto. En el que, bueno, no tenía representante, no sabía cómo acceder a este mundo al que había podido, pues, meter una patita, pero después me la habían sacado. Y después fue cuando me hicieron el casting, me llamaron de boca a boca para ir a hacer el casting de Al salir de clase, y ahí empecé a trabajar ya en Madrid, mi primer representante. Estuve un año rodando Al salir de clase, pero justo después de Al salir de clase, Boca a Boca Producciones misma cogió una especie de experimento teatral que se había hecho en el Teatro Lliure de Barcelona, que se llamaba Fashion Feeling Music, y montó una función de teatro en la que siete actores de Al salir de clase hacíamos, yo lo conté un día, creo que eran más de 100 personajes. Algunos que simplemente decían una frase y tal. Era una función muy complicada de hacer, muy, muy dura, pero muy estimulante. Y yo creo que ahí fue cuando me enamoré
algo
de la
pasó,
profesión.
¿No? Ahí.
Sí, yo creo que el escenario tiene esto. Te puedes pasar toda la vida haciendo cine o haciendo televisión, pero hasta que sabes lo que es estar en escena y transmitir directamente al público sin cortes, sin pausas y teniendo que arreglar todo lo que pase de forma espontánea, ahí creo que es donde está la medida de un actor y cuando uno ve que realmente hay vocación.
Si te acabas de incorporar, estamos hablando, probablemente por su voz le hayas reconocido, con el actor Octavi Pujades. Nos está acompañando como un búho más en esta madrugada. Hemos empezado a hablar de la obra de teatro que tiene ahora mismo en el Teatro Amaya, Oh Mami, que vas a poder ver si estás en la capital hasta el 7 de noviembre, pero al final es que se nos va de las manos. Es que es lo que tienen estas horas mágicas de la madrugada, que empiezas hablando de unas cosas y te vas hacia otras. Por último, cuéntanos, ¿qué pasará cuando llegue el final de Oh Mami? ¿Sabemos si va a visitar otras ciudades? ¿Qué proyectos tiene Octavi en la cabeza? ¿En dónde estás metido?
Pues estamos, a ver, ahora estamos a ver cómo funciona Oh Mami. Ha empezado bien, ha empezado muy bien esta primera semana. A la gente le está gustando mucho, está teniendo buenas críticas. Entonces, nunca se sabe si seguiremos en Madrid, si habrá gira. De momento, lo que estaba previsto eran estos dos meses y pico en Madrid. Y luego después, esto pasa mucho en el teatro, claro, tienes que ver si un proyecto es rentable o no. De momento parece que lo está siendo, así que es posible que tenga una vida más larga. Yo tengo también alguna otra cosilla de teatro por ahí, pero bueno, todo es verlo y a ver cómo funciona. A veces pasa eso, que no tienes trabajo y otras veces tienes que elegir.
Se te acumula.
Sí, y da rabia porque cuando las cosas merecen la pena lo quieres hacer todo, pero a veces no se puede.
Octavi, ha sido un placer tenerte este ratito de radio.
Igualmente.
Con nosotros. Me ha encantado conocerte en persona y me encanta seguirte en las redes sociales. Te agradezco lo que haces porque has conseguido entretenernos de una manera muy sana durante esos meses de confinamiento. Lo habrás notado, ¿no? Cómo creció en aquellos meses.
Sí, cómo creció en seguidores, en visionados y sobre todo en los mensajes que me ponen, los comentarios que pone la gente. Pero también es muy bonito los mensajes directos que me ponen muchas personas que están en una situación similar de cuidar a alguien mayor, que se les hace muy cuesta arriba porque es agotador realmente tener a alguien dependiente de ti. Pero cada vez que veo un mensaje en el que me dicen que les ayudo a ver que las cosas se pueden encarar con humor y que les he sacado una sonrisa, pues esto no está pagado.
No está pagado. Pues gracias por ello. Hasta pronto.
A ti. Muchas gracias.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Madrugada ya de martes, momento de recibir al Grupo Risa. ¿Qué tal estáis, chicos? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás? Estoy yo solo hoy.
Bueno, solo, pero que cundes mucho, no te preocupes. Sí. Hoy vienes de representación, de portavoz, ¿no?, del Grupo Risa. David Miner, buenas noches.
Es que ya no sé si soy el portavoz o el representante sindical. No sé qué puesto me habéis asignado, pero bueno, por aquí andamos.
¿Qué quieres ser, delegado sindical? Pues delegado sindical. ¿Quieres ser el rey del mambo? El rey del mambo.
O el rey del mambo sindical, ave estriquiforme de la familia de los Estrictaes, que esto es un búho, ¿no? Sí, estoy leyendo
aquí en
Wikipedia.
No pretenderás que esto lo repita yo, ¿no? Sin haberlo ensayado. Esto tú me lo pasas por mensaje y yo lo leo, pero si no, qué locura. Bueno, hoy vamos a hablar de dientes, que se note.
Sí, mira, vamos a recuperar una llamada de principios del año 2018 y tiene que ver con un partido de fútbol. O sea, la génesis de todo fue un partido de fútbol. Atlético de Madrid-Valencia. Recordarás, porque eres muy futbolera, que en el Atlético de Madrid jugaba un defensa central llamado Diego Godín.
Sí,
¿lo recuerdas,
Godín,
verdad? Sí. Bueno, pues Godín, en un Atlético de Madrid-Valencia, como digo, sufrió un choque contra el portero del equipo rival, que era Neto, ¿vale? Neto, que ahora creo que está en el Barcelona. Bueno, pues en ese choque, Diego Godín perdió un diente en el impacto, ¿vale? Salió el portero, no salía un córner, creo recordar, le pegó un puñetazo al balón, pero al final no dio al balón y dio a la cara del futbolista. Bien, pues
pobre.
Nuestro Diego Godín al día siguiente llamó, ¿a dónde llamó? Pues a una clínica dental, ¿vale? Pero no a una clínica dental cualquiera, sino a una que está en Valdebebas, que como bien sabes, pues es donde entrena el Real Madrid. Y este fue el resultado.
Clínica Doctores Martínez.
Doctores Martínez.
¿Perdone?
Doctores Martínez.
Dígame.
Que le llamo por teléfono de mi nombre es Diego Godín.
Perdone, ¿Diego?
Godín.
¿Diego Rodrín?
Godín.
Gordín. No.
Godín.
Sí, un momentito, por favor.
Diego Godín. Yo sé cómo.
Sí, un momento, no se preocupe, tranquilo, por favor, sí, tranquilo. A ver.
Y estamos todos que me duele mucho.
Sí, le duele, pero ¿qué le duele? ¿Las muelas, el diente?
Me pega por la parte de la fecha.
¿Y entonces qué querría? ¿Que le diera un médico, lógicamente?
Sí, con un puñetazo. ¿Me entiendes?
Sí, que le duele.
Al fin de año, y ya no puedo decir taladradora.
Perdone, pero...
Ha sido esta y me va a tirar todavía para verme la boca.
Claro, quería para verle la boca. Mire...
Urgencia.
Sí, mire, ¿y usted dónde se encuentra ahora mismo? Estoy intentando buscar su historial.
Sí, puede ser en primera división muchos partidos.
¿En primera división partido?
No, este se le ha partido.
Que se le ha partido.
Dientes. En la frente del portero, ¡fum! Y se puso el dolor.
Diego Forniz.
No, es Diego Godín. G.
G.
F de Burgos.
B.
De Burgos.
Sí, de Burgos.
Y Rubo.
Gordín. Sí, estoy intentando buscarle... Pero usted está ahora mismo solo.
A ver, ¿usted no da dirección?
Está en su casa. ¿Y tiene conserje o portero?
El portero es un mamón.
Ay.
Es el que me ha pegado el portero.
Entonces tiene que llamar a la policía.
La policía no me puede curar los dientes ahora.
Perdone, sí, no se preocupe
el portero es el que me ha pegado.
Pues entonces llame por favor ahora mismo a la policía. Tiene que llamar al 112.
¿Me lo puede repetir, por favor? Te
al 112.
Probando.
Sí.
Gracias.
Nada, 112.
Sí, perfecto, gracias,
¿Perdone?
Pues, muy amable,
No, por favor, a usted.
Gracias.
De nada.
Pues yo soy...
Bueno. Ay, 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 pobrecito, pobrecito. Pero para hacer su imitación, ¿qué te ponías? ¿Algodones en la boca?
Pues yo creo que era una mezcla de algodones, papel higiénico, Kleenex, o sea, todo ahí metido dentro.
¿Polvorón?
Polvorones, o sea, todo lo que entraba ahí de todo, todo valía, todo valía. Por cierto, y hay que decir que hay mucha gente que dirá, ay, ¿cómo se sentiría Diego Godín? Bueno, pues estuve encantado con la llamada porque hablando con Antoñito Ruiz, que es nuestro hombre, sí, de COPE Deportes, que cubre la información del Atlético Madrid, pues le dijo que, vamos, que le hizo mucha gracia la llamada, así que, oye, pues mira, qué bien, ¿no?
Oye, está bien saber eso, ¿no? Porque sí, no, claro, a todo el mundo le caen igual de bien las bromas, aunque en este caso, pues sí tiene sentido del humor, ¿no? Y una vez ya recuperado y superado el lance... ¡Qué bien! Bueno, pues esta ha sido nuestra broma, nuestro episodio con el Grupo Risa esta semana. Hoy con David Miner. No me hagas repetir el cargo que te han puesto en esta semana, David.
A mí tampoco.
No te acordarías, ¿no?
No.
Bueno, pues muchísimas gracias. Os mando un beso a los tres. Cuidaos mucho y hasta dentro de unos días. ¡Chao!
¡Adiós! ¡Buenas noches!
¡Buenas noches!
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Antonio Caramendi Lecanda, que es el presidente de la COE. Buenos días, don Antonio.
Muy buenos días, Carlos.
¿Cree que la subida de la luz puede ser muy lesiva para el empleo?
En España prácticamente el 60% de esa tarifa son impuestos. España tiene impuestos superiores al resto de países.
El debate está en los que no quieren vacunarse. ¿Qué hacemos con los que no quieren vacunarse? Se lo voy a preguntar a don Joaquín Moekel, de Moekel Abogados. Don Joaquín, buenos días.
Buenos días, don Carlos. Es de dudosa competencia que una comunidad autónoma pueda regular en materia de vacuna obligatoria.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Esta madrugada estrenamos sección en la noche. Ya sabes que la actualidad siempre está compuesta de miles de focos informativos y que además muchos de ellos están interconectados, de manera que lo que ocurre en un lugar del planeta puede afectar a sus antípodas. Esta noche, como te digo, te vamos a regalar el efecto mariposa. Es un espacio que a partir de ahora nos conecta con distintos puntos del mundo. Afganistán, Rusia, Estados Unidos, Francia. Estos son solo algunos de los puntos calientes del mapa para el inicio de esta semana. Manuel Ángel Gómez es jefe internacional de la cadena COPE y con él vamos a conectar precisamente cada madrugada de martes. Buenas noches, Manu.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Bueno, vamos a fijar el primer punto de la noche en uno de los países que ha ocupado las portadas durante las últimas semanas. De nuevo, nos tenemos que ir hasta Afganistán. Se cumple en los próximos días un mes desde que los talibanes tomarán el control de Kabul. Y allí vimos imágenes impactantes en el aeropuerto Hamid Karzai, como fue el atentado suicida o miles de afganos corriendo tras un avión de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Ya han pasado varias semanas desde la retirada de las tropas de los Estados Unidos. ¿Cómo está ahora mismo la situación en Afganistán? ¿Cómo han ido los talibanes recuperando el territorio?
Bueno, las cosas no han ido a mejor, como cabía esperar, han ido a peor. Los talibanes, pues sí, ya tienen, se supone, el control de gran parte de casi todo el país. Si es que en Afganistán se puede decir en algún momento que hay alguna organización o algún gobierno que pueda controlar el país, porque de hecho ningún gobierno, ningún régimen en las últimas décadas ha sido capaz de controlar el país. Ni lo fueron los rusos cuando hubo un régimen comunista, ni fueron capaces tampoco ni siquiera los talibanes cuando estuvieron gobernando, ni han sido capaces los gobiernos de eso que quería, que se quería que fuera una democracia, en estos últimos 20 años tampoco lo han conseguido. Parece que tienen, pues eso, cierto control de casi todo el país, y luego las cosas han ido a peor en todo lo que se esperaba. Pues ya ha empezado a haber manifestaciones de mujeres exigiendo que se respetaran sus derechos y se han prohibido las manifestaciones. Ha comenzado la enseñanza segregada de mujeres y de hombres, periodistas detenidos, golpeados, maltratados por realizar su trabajo, ¿no? Cada vez se parece más al Afganistán que dejaron los talibanes cuando fueron expulsados del poder en 2001.
¿Y qué ha pasado con todos los con todos aquellos que colaboraron estos 20 años con España? ¿Están a la espera de ser evacuados? ¿Se sabe cuándo podrán volver?
Bueno, ya sabemos que hubo unos cuantos cientos que fueron evacuados hace unas semanas. El último vuelo fue el 27 de agosto y hay pues otros cuantos cientos, parece probablemente, que están a la espera, muchos de ellos en Kabul con sus familias. Para ser evacuados. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, estuvo en Pakistán para buscar una salida por vía terrestre para la evacuación de esos afganos que colaboraron con España y sus familias. Estuvo el viernes. Hoy, martes, va a estar en Qatar también el ministro de Exteriores español para buscar alternativas. Pakistán y Qatar, porque son los dos países con mejores relaciones con los talibanes. Y, mientras tanto, pues estos afganos que se quedaron allí en tierra en Kabul y en otras partes de Afganistán, pues siguen pendientes a la espera de que el Ministerio de Exteriores les diga algo para ver si por fin es posible su evacuación en algún momento, ¿no?
Pues antes de despedirte, dejamos Afganistán y nos vamos a ir hasta Rusia. Nos vamos hasta este país porque la semana que viene se van a celebrar elecciones a la Cámara Baja de la Asamblea Federal de Rusia, el poder legislativo del país. Cuéntanos, Manu, ¿quiénes son los candidatos? ¿Hay algún favorito?
Bueno, en realidad son esta semana las elecciones, ya están repartidas en 4 días, de jueves a domingo. ¿Por qué? Pues para evitar las aglomeraciones con todo el asunto de la pandemia. Y son elecciones parlamentarias, regionales y locales. Y son importantes, pero no van a cambiar nada. ¿Por qué? Porque Vladimir Putin, el presidente ruso, lo tiene todo atado y bien atado. La Duma, el Parlamento ruso, ha ido aprobando leyes para ponerle a tiro estas elecciones para Rusia Unida, que es el partido de Putin, leyes dirigidas a impedir que se presentaran los candidatos más relevantes de la oposición. Y los sondeos sí dan como ganador a Rusia Unida, el partido de Putin, eso sí, cada vez con menos apoyo popular. En resumen, se van a celebrar elecciones, no va a cambiar nada, pero el partido de Putin se va a notar que es menos popular.
Pues Manuel Ángel Gómez, muchísimas gracias por traernos toda esta información, por darnos esta vuelta, como decíamos, en algunos de los puntos calientes, informativamente hablando, en el mundo. Hemos estado en Afganistán, en Rusia. Vamos a continuar este viaje. Nos vamos a ir ahora hasta Estados Unidos con nuestro corresponsal Juan Fierro. De esta manera inauguramos este nuevo espacio en la noche, el Efecto Mariposa. Gracias y hasta la semana que viene.
Nada, a vosotras. Buenas noches.
Este fin de semana, otro de los focos informativos a lo largo del mundo ha sido precisamente los Estados Unidos. Como bien sabes, se han cumplido ya 20 años de este momento.
Two airplanes have crashed into
Dos aviones han chocado en el World Trade Center en algo que aparentemente parece un ataque terrorista. Esto lo decía el presidente George Bush aquel 2001. Juan Fierro, corresponsal de la cadena COPE en Washington, Estados Unidos. Buenas noches.
¿Qué tal, Beatriz? Buenas noches.
Habéis recuperado el aliento porque qué fin de semana tan intenso, tan emotivo, ¿verdad? Recordando qué pasó hace 20 años y cómo la sociedad americana y la sociedad occidental fue sacudida por esos terribles atentados. ¿Cómo habéis vivido esta efeméride?
Pues, como dices, muy emotivo. Siempre lo son. Los 20 de septiembre en los Estados Unidos son muy emotivos. Da lo mismo que sea el 19 aniversario, el 20 aniversario o el 3 aniversario. O sea, la emoción está muy presente en todos los en todas las celebraciones, ¿no? En todas las ceremonias de recuerdo tras estos atentados del 11 de septiembre, por los casi 3.000 muertos, pero también, Beatriz, por otros casi 3.000 muertos, ¿no?, que no murieron directamente ese 11 de septiembre de hace 20 años, sino que han ido muriendo durante estos años, ¿no?, por causas de diversas enfermedades que contrajeron por trabajar en las labores de rescate, fundamentalmente en los escombros de las Torres Gemelas. Y ha sido, como te digo, muy emotivo. El presidente Biden ha estado en los tres lugares, en Nueva York, en el Pentágono y también en Shanksville, en Pensilvania, donde en Pensilvania, en ese lugar, en ese campo, en Pensilvania, donde se estrellaba el cuarto avión, el que pronunciaba el principal discurso era el presidente, el expresidente Bush, ¿no? Y hacía, la verdad es que un discurso que ha sido muy repetido aquí en los medios de comunicación estadounidenses, que ha sido muy valorado. Hacía el presidente Bush un llamamiento a la unidad, ¿no?, después de lo que se vivió en el 2001, y hacía un llamamiento también, una advertencia de que, bueno, de que las amenazas ahora mismo para este país, para los Estados Unidos, están tanto fuera como también dentro. Hacía referencia el presidente Bush a lo que pasaba en el mes de enero, ¿no?, aquí en Washington, en el Capitolio, con esa toma del Capitolio por parte de los seguidores de Trump. Hacía ese llamamiento, lamentaba la división en la que se encuentra ahora mismo este país, y de alguna manera pues señalaba también al expresidente Trump, ¿no?, un expresidente Trump que no estuvo presente en ninguno de los actos oficiales.
Bueno, no sé si la siguiente tiene tanta repercusión, pero no quiero despedirme de ti sin mencionar que el multimillonario Jeff Bezos despegaba en la primera misión tripulada del New Shepard, el cohete fabricado por su compañía espacial Blue Origin. Ese fue el primer paso de Bezos en la carrera espacial, pero no el único. En 24 horas va a tener lugar el lanzamiento de la primera misión espacial compuesta solo por civiles, sin astronautas. Iba a ser hoy, pero se ha tenido que retrasar hasta el 15 de septiembre. ¿Qué nos puedes contar de esta misión? ¿Por qué se ha retrasado y quiénes son los tripulantes de la nave?
Bueno, pues es que estamos hablando de la primera misión espacial compuesta completamente por civiles, que ha sido bautizada como el Inspiration 4, y la verdad es que es la primera que no solamente, digamos, que va a subir al espacio exterior, sino que va a estar 3 días dando vueltas alrededor de la Tierra. Es un empresario, un ingeniero, los que van a estar en esa tripulación, un empresario, un ingeniero, una asistente médica y una educadora experta en ciencias, las que se van a subir a la cápsula del Dragon Resilience, del SpaceX, en Cabo Cañaveral, en Florida, que será puesta en órbita por un cohete Falcon 9 de esa misma compañía. Es un viaje orbital, como te digo, es el primero de una tripulación sin astronautas, y está financiada por un empresario israelí, por Jared Isaacman, que va a comandar la misión. Es un hombre de apenas 38 años, que, como te digo, va a estar 3 días y que va a terminar. Vamos a ver otra vez esas imágenes de una cápsula espacial cayendo, ¿no?, al océano, frenada por paracaídas. Esas imágenes que quizás nos recuerdan a otra época, ¿no?, a la época de los cohetes Apolo. Va a subir a una altura de 575 kilómetros de la Tierra, superior a la de los viajes suborbitales que realizaron este año tanto Jeffos como Richard Branson, a bordo de sendas naves de sus respectivas compañías espaciales privadas. Y es un nuevo paso, ¿no?, un paso más, de las expediciones espaciales privadas, ¿no?, que es lo que está financiando ahora mismo, ¿no?, y va a ser la primera que va a hacer durante 3 días órbitas, una órbita a la Tierra cada 90 minutos, con lo cual es un paso más, ¿no?, digamos, de todo esto, pero desde el punto de vista privado, ya no desde el punto de vista público. Es ahora el dinero privado el que lanza los cohetes al espacio exterior.
Bueno, pues veremos en qué queda este viaje. A ver si la semana que viene nos puedes contar cómo se ha desarrollado. Muchísimas gracias, Juan, una semana más por estar con nosotros en la noche. Un abrazo.
Gracias, Beatriz. Buenas noches.
La última parada de esta noche la vamos a hacer en Francia. Los protagonistas del día han sido uno de los monumentos más icónicos del país galo y uno de los artistas más importantes. Te estoy hablando del Arco del Triunfo de París y del artista de instalaciones ambientales Cristo. Ayer comenzó el despliegue de una lona que empaquetará el Arco del Triunfo de París tal y como quería el artista búlgaro. Asunción Serena es la corresponsal de la cadena COPE en París. Asunción, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues estupendamente, aquí con un tiempo primaveral.
No, pues nada que ver con lo que tenemos, por lo menos en la meseta, que estamos con lluvia. Pero bueno, ya sabes que habrá quien me esté escuchando a lo mejor en el sur y diga, pues aquí no llueve. qué suerte que sea en París donde tenéis el tiempo primaveral con lo que llueve en esa ciudad, la verdad.
Exactamente.
Bueno, hay un equipo de 140 obreros que iniciaron el pasado domingo el despliegue de ese tejido con el que van a empaquetar el Arco del Triunfo. ¿Cómo ha recibido la población de París esta obra de arte póstuma de Cristo?
Pues digamos que hay de todo. Hay de todo, porque hay gente que dice que por qué no, porque el hecho simplemente de, o sea, todo el mundo pasamos por ahí por el Arco del Triunfo y ya ni lo miramos. Y el hecho de que llegue alguien y que lo revista y lo quite justamente de la visión, pues entonces nos hace preguntarnos ¿y dónde está?, ¿no? Como que digamos que reanuda esa relación entre el monumento y los ciudadanos que pasan por allí, o los turistas, las personas que hay, ¿no? Con lo cual es, digamos, una forma de existir, una forma de expresión que hay que mantener. Pero la verdad es que, bueno, todavía no está terminado, ¿eh? Hasta el domingo no está terminado. Y yo no lo he visto todavía porque nos lo van a enseñar el jueves, que más o menos ya estará todo ya preparado. Vestido, o sea, lo, ¿no?, que han hecho, claro, ahora es lo que dices, todas esas personas que están trabajando en ello están echando unas telas que van a cubrirlo todo. Son 25.000 metros cuadrados de tejido, que es una especie de como de plástico, por un lado metálico y por otro azul, y luego después lo van a envolver todo con 3.000 metros de cordón rojo, como si fuera un regalo, un paquete. Entonces, lo que te decía, hay gente pues que dice que está muy bien, pero hay otros que dicen, bueno, pero vamos a ver, ¿dónde está la papelera? Que se la han dejado, alguno se la ha olvidado en la plaza de Letual. Y luego está el tema del dinero, porque claro, son 14 millones de euros lo que cuesta la operación, wow, una operación que desaparece, porque es para que esté unos días así,
sí,
sin
sí,
más,
hasta, ¿no?, el 3 de octubre, ¿no?
Esto es, o sea, que dices, bueno, ¿qué sentido tiene, no? Pues es financiado por la propia Fundación de Cristo, y ahí está su sobrino, que se llama Vladimir, que es el que está haciendo realidad este proyecto, y dice que sus tíos, porque no hay que olvidar que es Cristo y también su mujer, Jean-Claude, era un proyecto de los dos, y bueno, pues es que espera, dice, que estará a la altura de lo que su tío quería, pero es curioso, ¿eh? Efectivamente, polémica hay, y lo que va a seguir, sobre todo en las redes sociales, muchísimo, ¿no?, para todo el gusto, pero sinceramente la mayoría no ve mucho el sentido de este
paquete, sí. Arte efímero, arte moderno, esto, una llamada de atención. Bueno,
hay que preguntarse, ¿no?, en qué lo del arte efímero, ¿no?, qué sentido, claro, tiene. Eso,
bueno, ya sabes que nunca llueve a gusto de todos, pero esto, bueno, estaremos muy pendientes de cómo queda el Arco del Triunfo envuelto. Y ahora cambiamos de tema, vamos a hablar de Anne Hidalgo, la alcaldesa de la ciudad de París, una mujer que nació en la isla, donde Camarón, en San Fernando, en Cádiz, y que al poco se marchó con su familia a Francia. Ganó las elecciones en 2014, revalidó el cargo en 2020 y ahora Anne Hidalgo se lanza a la carrera por la presidencia del país. Cuéntanos, Asunción, ¿qué perfil tiene esta política? ¿Podría ser una candidata firme a ser presidenta de Francia?
Pues mira, los sondeos dicen ahora mismo que no, porque está entre 7 y 9%, así que imposible. Lo tiene difícil, pero podría ser. La vida da muchas vueltas y quedan muchos meses. Y luego hay una cosa curiosa, que porque va a publicar el miércoles, o sea, a ver, que ya no sé cuándo es, mañana, va a publicar un libro que se titula Une femme française, o sea, una mujer francesa. Y yo cuando oí el título me dije, bueno, esta lo que quiere es que no se acuerde nadie que es española, para que no empiecen a decir, bueno, ¿qué hace una española aquí como, claro, presidenta de la República?, ¿no? Pues no, fíjate que ayer presentó la candidatura y, bueno, sí, se fue a Rouen para no estar en París, como diciendo, yo voy a ser presidenta de todos, no, no solo de los parisinos. Y allí, en el puerto, casi lo primero que dijo era dónde había nacido, que sus padres eran españoles, cómo se vieron aquí inmigrantes, cómo su abuelo pues había sido luchado durante la guerra, era republicano, había estado en la cárcel, encarcelado por Franco. O sea, que empezó justamente no solo negando,
sino
al
historia,
revés, contando su historia y diciendo que esa es la base, ¿no?, de mi construcción como francesa después, porque luego decidió adoptar la nacionalidad francesa a los 14 años y ahora tiene las dos. Cuando ella lo hizo, me parece que nos lo contó cuando en la campaña para ser alcaldesa, que en su momento tenía que renunciar a la española, pero luego ha podido recuperarla más tarde.
Bueno, así qué personaje que... tan interesante, aunque ahora sí, ese perfil ahora... tenga un poco interés de cara a la presidencia. Como bien has dicho, Asunción, veremos qué pasa en las próximas semanas, en los próximos meses, aún queda tiempo. Muchísimas gracias por acercárnoslo aquí a la noche de COPE. Un abrazo.
Adiós, un abrazo.
No sé, Carlos Márquez, buenas noches, si estás tan exhausto como yo, porque es que no hemos parado, ¿eh? Desde la 1:30 que hemos entrado en el programa, en la noche, tras el partidazo, hasta este viaje por París, ni más ni menos, no hemos dejado de viajar y encima hemos tenido a los mejores guías turísticos. Nos han llevado por todo el planeta, no solo nuestros corresponsales, nuestros colaboradores, sino los propios búhos.
Increíble. Efectivamente, yo me voy a tomar una biodramina porque a estas horas de la noche ya después de tanto viaje...
Me estoy mareando,
madre mía.
Te voy a hacer una pregunta.
Venga, pregúntame.
Para ti, ¿qué es peor? ¿Hacer la maleta o deshacer la maleta?
Deshacerla.
Pues te toca deshacerla ahora, querido.
Vaya, vaya. Es que hacerla yo la hago súper rápido, pero claro, deshacerla con, pues eso, con toda la ropa que tienes ahí de todo el viaje, que lo has metido al final rápido. Yo prefiero empaquetar, porque además no solamente empaquetas la ropa, sino que también metes la ilusión.
La ilusión, por el... sabía.
Qué ordenada.
Momento moñas para terminar el programa. Sí, ese es mi Charlie.
Ay, pues nada, ha sido un viaje al mundo hortera, pero queremos escuchar no solo este viaje, sino cuál ha sido el viaje de la vida de nuestros búhos. Vamos a escuchar a los últimos búhos de la noche. Vamos a ver cuáles son los viajes más especiales que han hecho Carlos de Toledo, Jesús de Huelva y Puchi de Palma de Mallorca.
Yo el viaje de mi vida no lo he hecho todavía y es la ruta 66 enterita hacerla.
A la parte de los picos de Europa, Asturias y Cantabria. Lo que se dice poniéndome en plan tierno, inolvidable. De hecho tengo muchísimas ganas de volver y volveré.
He estado en 27 países, pero la sensación que tuve cuando llegaba a la isla de Philae en una barcaza egipcia fue llegar a esa isla y no sé por qué yo tuve la sensación de estar en mi casa.
Fíjate.
¿Qué pasada? Bueno, 27 países.
Poca broma, ¿eh? Con Puchi de Palma de Mallorca. Es que...
Wow.
Sí, 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 se ha movido por el mundo.
Sí, sí.
También se ha movido Jesús. Dice, hola búhos, mis viajes, que uno de los viajes que me dejaron pasmado fueron a las Montañas Rocosas de Canadá, a Alaska y a las Islas Marquesas en la Polinesia Francesa. Es que han elegido unos sitios muy chulos nuestros buhitos para viajar. Que es el caso, por ejemplo, de José Antonio, el camionero para acá, de Manuel y del chef José Domínguez. Vamos a escucharles.
Como comprenderéis por mi oficio de camionero, precisamente claro. Lo que hago es viajar. ¿Y cuál es el viaje de mi vida? Pues el viaje de mi vida es cada fin de semana cuando vuelvo a casa con mi familia. Ese es el viaje de mi vida.
Un viaje que jamás olvidaré fue uno que realicé con la ONCE a Punta Umbría. Estuve 4 días allí con grandes momentos, excelentes y maravillosos y fabulosos compañeros.
El viaje que me cambió la vida fue este, venir para Tenerife, estar pendiente de mis padres, dejar 50 años allá en Venezuela, hacer un cambio radical.
Pues sí.
El viaje, claro.
Pues sí, son viajes. Nos decía José Antonio, nuestro camionero para acá, hablaba que bueno, que su camino, su viaje más especial es el que hace de vuelta. Y Chela, la camionera, dice, estando en este oficio y después de viajar tanto, puede decir, aunque parezca pueril, que para mí el viaje de mi vida lo hago todos los días cuando llego sana y salva al destino. Pues sí, pues es que es verdad. De hecho, a todos aquellos que ahora mismo estéis con la rosca, estéis ahí vuelta para casa, o a lo mejor estáis de ida al destino, pues lo que decimos siempre, mucho ojo, mucho cuidado en la carretera, que bueno, que no queremos sustos y que el viaje más importante pues sea el que hacemos de vuelta,
vuelta a casa, tranquilamente. Como decía uno de nuestros queridos búhos.
Eso
es. ¡Qué maravilla! Bueno, no sé si queda algún mensaje más.
Vamos a escuchar rápidamente los últimos búhos. Vamos a escuchar a Rosa de Madrid, a Peli y a Manu de Zaragoza.
Mi viaje de estudios, bueno, espectacular, nos lo pasamos. Tengo recuerdos de estar en la playa, de volver tarde, del hotel ahí, unas fiestas impresionantes.
Con mi pareja que nos fuimos a Tenerife, era mi primer viaje en avión y la verdad es que disfruté muchísimo y bueno, pues eso, todo lo que tiene Tenerife, ¿no? Que es una maravilla.
Nos bajamos desde abajo, desde casi Málaga, y nos subimos casi hasta la Costa Dorada. Por ahí, hoy aquí, mañana aquí, hoy me ducho aquí, mañana me baño aquí.
Se hizo Peli un buen viaje, y lo que decía, lo más importante de eso es que es un viaje totalmente improvisado. Y Rosa Blázquez Ramírez nos escribe y dice: buenas noches, soy de Madrid y mi viaje fue a Benidorm. Ya había ido en el fin de curso, pero cuando llevé a mi pareja, que nunca había visto el mar, pues se quedó impresionada.
Eso sí que tiene que impactar, ¿verdad? Sobre todo conocer el mar cuando ya eres adulto. Una maravilla. Bueno, pues hasta aquí la noche de COPE, que siempre da paso al día. Ya sabes que enseguida llegan los ponedores, el primer despertador de la radio española. Carlos Márquez, buenas noches.
Un abrazo, buenas noches.
Por nuestra parte, esto ha sido todo, querido búho, querida. Ya sabes que la radio nunca para, la radio continúa, y tras las noticias llegan los ponedores. Gracias por dejarnos formar parte de tu vida en la noche.